Bueno, es una pregunta bastante amplia que puedo contestar un poco desde mi experiencia como mujer migrada, pero también como desde los campos de estudio, por decirlo de alguna manera, en los que me desenvuelvo. Entonces, pues claro, todo tiene que ver como con el lugar de origen, por ejemplo, con el manejo del idioma, por ejemplo, con la situación migratoria. Por ejemplo, porque no es lo mismo ser colombiana que ser, yo qué sé, irlandesa, que aunque ambas tenemos una situación de migración, pues es como, hay como estos tipos de ciudadanía, por decirlo de alguna manera. Entonces, en términos, el estatus migratorio es un obstáculo, porque los trámites no son iguales entre, es decir, hay que estar de cargo en la burocracia y no es lo mismo, sí, es decir, como la libertad que te permite ser una mujer, por ejemplo, del espacio europeo, que ser que no serlo. Entonces, digamos, migración es un poco más, desde una situación no tan precaria, sí que enfrentas, por ejemplo, el tema de la homologación de títulos. Si quieres hacer una carrera académica en España es muy difícil porque son trámites que toman muchísimo tiempo. Sí, bueno, el estatus migratorio es que yo siento que es como de las principales barreras, ¿no? Como también un poco también un poco ese lugar de origen de cierta manera te condiciona a un mercado laboral. Y eso independientemente de que tú tengas estudios o no, la gente piensa América Latina, cuidado doméstico, trabajo doméstico. Entonces, si hay como esos estereotipos que de cierta manera minan un poco la libertad que tú puedas tener en un proceso migratorio. Entonces siento que esas serían como algunos obstáculos, pero eso, ¿no? Como las mujeres somos un diverso. Entonces, pues también son diversas los obstáculos que tienen que ver mucho con el lugar de origen, supongo, con el estatus migratorio. O sea, como que de allí parten muchos obstáculos, pienso yo. Aquí sí me parece importante diferenciar las que vienen contratadas en origen y las que viven en los asentamientos. Entonces, las mujeres temporeras contratadas en origen, digamos que parte de la situación es el desconocimiento de los derechos laborales del mismo contrato que firman, que no saben lo que están firmando. Entonces, la barrera idiomática tiene mucha dificultad porque digamos que si hay inconsistencias en la nómina, no saben cómo preguntar, no saben cómo preguntarlo, porque además la posibilidad de asociacionismo, es decir, en Huelva hay un movimiento muy potente de mujeres jornaleras que se llama Jornaleras de Huelva en Lucha, y ellas sí que resuelven muchos temas en cuanto a los contratos laborales de las mujeres contratadas en origen. Pero claro, si tú no puedes salir de la finca, si tú estás de cierta manera encerrada, no, o sea, no es tan real, pero sí que lo es. Entonces, claro, eso te dificulta como relacionarte con otros contextos de la ciudad y crear comunidad, porque al final, pues estás 3 meses, tampoco es mucho lo que te puedes implicar, no es mucho lo que puedas salir y estás como dedicada 100% a trabajar. Ahora bien, las mujeres que viven en los asentamientos, pues comparten toda la precarización de no tener agua, de no tener electricidad, de sentirse muy inseguras, sobre todo en las noches, y que comentan que, es decir, los problemas de insomnio, de nervios, de salud mental, en sentirte intranquila en el espacio en el que estás viviendo. Eso por un lado con las mujeres, pero también sí que hay. De hecho, en el 2018 creo que fueron como de las primeras fugas, que además la palabra habla mucho de la criminalización de no regresar, tuvieron que ver con casos de acoso sexual. Y hubo muchas denuncias, pero eso al final no resultó porque se tenían que regresar, no podían comparecer, las que se quedaron fueron acusadas de quererse quedar, en fin, y como de inventarse un poco el asunto del acoso cuando, bueno, cuando muchas lo cuentan y sí como que se sabe, entonces digamos, eso serían como, por supuesto, otra vez el asunto de no tener documentación en regla, como el temor de no estar tranquila, básicamente, eso en las mujeres que, no, que viven en los asentamientos, que también se comparten cosas, pero digamos que en este sentido de la seguridad y tal, las mujeres temporeras contratadas en origen estarían un poquito mejor. Bueno, mi relación con la Orden GECO ha sido reciente, es decir, leerla, entenderla a partir de las modificaciones que tuvo este año o el año pasado a finales, en diciembre o así. Entonces, claro, cuando tú lo lees en el papel, tiene mucho sentido y parece que repercute en el beneficio de la posibilidad de migrar. Lo que pasa es que la migración circular, como yo la veo, es una migración muy restringida porque al final no es un, no puedes hacer como un proyecto migratorio de asentarte, de, en fin, pero también es, tiene una simple, tiene como unos costos muy grandes en el sentido en el que vienes solamente a trabajar, es decir, vida por fuera del trabajo no puedes hacer porque siempre está el compromiso de volver, ¿no? Entonces, digamos que la ley lo que intenta es que las personas en algún momento puedan tener un visado que les permita 2 años de trabajo. Lo que pasa es que todo lo que implica la orden GECO es muy difícil de que se lleve a la práctica. Precisamente por el tipo de contrato en el campo, 9 meses es muy raro que dure la campaña, que el empresario esté dispuesto a contratarte por 9 meses. Es decir, eso en el papel puede que se escucha muy bien y de hecho por eso la Orden GECO tiene como tanta pegada en Europa en general, porque parece como un modelo muy viable en el papel. El asunto es que en la práctica es lo que es difícil y sobre todo en el tipo de agricultura de Huelva, ¿no? Que son campañas de 3 meses, 4 meses. Hay periodos entre la siembra y la recolección en los que hay que esperar, entonces no sé si tiene sentido en vista de negocio, porque al final esto es lo que es, si a una persona le merezca la pena contratar 9 meses mientras hay un periodo en el que no hay mucho que hacer. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Que es como que al final migrar, no vas a migrar, vienes a trabajar. En el caso de los asentamientos, como ya hemos presentado justo el día de hoy, la violación a una vivienda digna. O sea, es inconcebible que en el siglo XXI, en Europa, con todo lo que a nivel discursivo eso implica, haya personas que todavía vivan sin agua potable, sin electricidad, sin recogida de residuos. Es una situación muy precaria y muy, muy fuerte, ¿no? Eso por un lado. Al final es que se está violando también como el derecho de la libre migración. Es decir, parece que no estamos entendiendo la migración como un derecho, sino sí, como que tiene una connotación criminal. Aunque estés en situación irregular, eso no es ningún tipo de violación de nada. Es decir, no estás violando la ley. Lo que estás es cayendo como en una irregularidad, como el mismo nombre lo dice. Entonces, claro, como el estigma el estigma que tiene la persona, no solamente las mujeres, sino todas las personas que trabajan como temporeras en los asentamientos, ¿no? El acceso a la salud también es muy difícil que las personas consigan ese derecho porque los centros de salud quedan muy retirados, hay una barrera idiomática, aunque tengas la tarjeta, eso no implica que tú te sientas cómodo o cómoda yendo al médico, sobre todo si no tienes documentación, porque la gente piensa que cualquier institución tiene derecho a pedirte documentación y deportarte, cuando eso no es así. Entonces, como hay mucho desconocimiento, hay mucho miedo también. El empadronamiento, que es un derecho reconocido en un BOE, eso no se lleva a cabo tampoco, o sea, también están vulnerando el derecho de que existas. Bueno, como que como recogido en la Carta de los Derechos Humanos no está así, pero digamos como que de lo que te están es impidiendo que tengas, que accedas a otro tipo de derechos si no puedes ni siquiera empadronarte. En el caso de las mujeres que tienen hijos, el centro de salud, o sea, no puedes como vivir en la comunidad porque no tienes, no existes. Entonces esa es una vulneración también clara, grave, en fin, las condiciones también de tener derecho a un trabajo digno que no existe, al no tener documentación, esto en el caso de no tener documentación, el salario del jornal queda a discreción del administrador. Hay mujeres que dicen como, bueno, pagan 20 euros, pagan 30 euros cuando está claro las tablas salariales del jornal, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, claramente hay redes de solidaridad entre vecinos y vecinas, por decirlo de alguna manera. De hecho, mucho de lo que las administraciones hablan cuando hay incendios es como, bueno, pero es que la cultura de ellos es compartir, entonces digamos como que no los realojan. O sea, la administración no se encarga de ofrecer un alojamiento temporal, ellos entre ellos mismos se comparten. Entonces, bueno, pues claro que sí hay solidaridad, pero no se trata de eso, ¿no? Asociaciones también hay algunas que tienen trabajos como muy potentes y muy fuertes. Por ejemplo, en el Asentamiento de las Madres hay una asociación que intenta, y de hecho, algunas veces hemos intentado hacer jornadas de empadronamiento, que es que eso es clave para que las personas puedan demostrar que tienen los años que se necesitan demostrar para la ley de extranjería, esto de la residencia por arraigo, del visado por arraigo, ¿no? Entonces, digamos que las asociaciones hacen un trabajo importante. Curiosamente, las asociaciones pequeñas, las grandes, pues es una ayuda asistencialista. Lo que importa también mucho es que pueda firmar la hoja que demuestre que el recurso ha llegado. Bueno, sí, el centro de día que tiene, por ejemplo, Lepe, que aunque, o sea, que puedas ir, lavar la ropa, en fin, como que todo queda desde las asociaciones cuando no debería ser así, ¿no? Entonces hacen como una micro subvención para quitarse de en medio a la gente, a esta gente, por decirlo de alguna manera. Entonces la administración, servicios sociales, no hay implicación ninguna, ¿no? Eso es como que los que quieran, los que puedan. Básicamente, eso es lo que podría sostener esta situación de vida tan límite. Bueno, esto sí contesto desde el contexto de Huelva, que es la realidad que conozco y la universidad que conozco. Yo siento que el papel es fundamental, pero no lo juega. Es decir. Hay grupos de estudio que trabajan el tema, pero como muy, o sea, el máster y doctorado de migración y desarrollo es como la única instancia que yo sé que habla del tema de los asentamientos, pero una vez. También hay que, bueno, no entender. Pero si el empresariado está financiando la universidad, si está financiando, está subvencionando programas en la universidad, es muy difícil que estratégicamente puedas denunciar. No debería ser así, pero es. Entonces, la universidad no tiene implicación ninguna en este tema. Es algo que se estudia porque hay que estudiarlo, la gente de trabajo social conoce. Pero debería ser un poco más conocido en términos por lo menos en lo social. De esto yo supe porque empecé a trabajar en esto en la universidad. Aunque yo hice un máster de género, no se habla de las mujeres temporeras, no existen. Y esto sería importantísimo poder tener como un programa, una asignatura, algo que te permita como entender un poco la realidad de que esto está pasando y que esto es vigente 100%, y que en el caso de un programa de estudios feministas, esto es un tema que hay que abordar O sea, como que tiene todos los componentes de la teoría feminista. Estamos hablando de opresión, estamos hablando de patriarcado, estamos hablando de interseccionalidad y eso no existe. Entonces sí que sorprende que la universidad no tenga, es decir, que no tengan una clínica jurídica donde estas personas puedan denunciar la vulneración de derechos. O sea, no hay implicación ninguna, ninguna. Entonces es sorprendente y no es lo deseable, porque te eso, porque imaginas que el espacio universitario pues sería como un espacio muy importante para que de, por lo menos a nivel de estudio, siquiera, pero no existe. Las financiaciones que hay, sé que hay una que tiene que ver con salud y en los asentamientos, pero las financiaciones son mínimas, son muy poco tiempo y es muy difícil encontrar quien esté interesado en financiar este tipo de temas en la universidad de Huelva.